Entre los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a otro programa de Salud en la Barandilla, aquí en radiodiversidad.com. Y como no, en nuestra radio de siempre, nuestra televisión de siempre, Radio La Barandilla. Bueno, voy a empezar por las chicas. Soy José Manuel Lader. Vamos a hablar de adicciones, porque aquí don Lorenzo, el jefe, me ha dicho... Hoy hablamos de adicciones. Eso me has dicho, ¿no, don Lorenzo Yaquet?
Hace mes y medio,
vale. Pues hoy vamos a hablar de adicciones, porque para eso traemos un gran profesional, pero que ese será el tercero. Sí. Bueno, empezamos por las señoritas. Doña Junivel.
Buenos días, aquí súper contenta con estos dos grandes maestros que vamos a aprender un montón hoy. Así que
bueno, Junivel,
nos tienen que ver y escuchar.
Junivel, si alguno viene nuevo, pues bueno, ella es la directora clínica del Hospital de Día Lackmann, psicóloga clínica también. ¿Decimos eso que te presentas, que tú eres vocal de la candidatura nueva de los psicólogos de aquí?
Una de las candidaturas. Seguimos creciendo.
O sea, sois dos candidaturas y la tuya es seguimos creciendo. O sea, si algún psicólogo...
La mejor, seguro.
Seguro.
Bueno, intentamos que las cosas sigan mejorando. O sea, que vamos a ver. Ganamos.
Ahí la presidenta es Timanfaya.
Timanfaya,
bueno, sí. Será decana. O sea, si
es
ganáis,
la decana. Es la que se presenta como decana, que... Ahora, en la antigua junta, era la vicedecana, porque el decano era José Luis Luengo.
O sea, que
José Antonio.
José Antonio.
La conozco yo entonces.
A Timán. A Timán Falle, seguro.
Sí, sí.
O sea, que es alguien que sabe de qué va la psicología, sabe de qué va
el mundo. Sí, sabe bastante.
De los psicólogos, vale. O sea, que es interesante. ¿Cómo han hecho? ¿Se llama esa candidatura?
Seguimos creciendo.
Claro. Espero que no acabéis teniéndoos que manifestar delante de la sede. Como alguno.
Te tienes que acercar un poquito más, don Lorenzo, que parece usted nuevo, que ha llevado años aquí.
No, es que estoy aquí.
Estás ahí como un señor, claro, de los psiquiatras señores, es presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, psiquiatra en activo, mayorcito. Eso por el pelo lo digo, don Lorenzo.
Un joven entrado en años
con experiencia. Sí. Bueno, y hoy, a propuesta de ellos, pero sobre todo aquí de don Lorenzo, tenemos... Yo voy a decir, igual hay otro, pero yo no conozco. Y mira que voy a las ponencias que organiza don Néstor Sherman a través de la Sociedad Española de Patología Dual, la Fundación Española de Patología Dual, Salud del Ayuntamiento de Madrid. Voy a muchas ponencias. Y hay muy buenos. Para mí, el que más entiende en España y más años lleva luchando, habrá otros que llevarán también tantos años como él trabajando sobre la patología dual, pero el que ha dado la cara desde hace muchísimos años, recuerdo en algún hotel, no sé cuál, pues hace 12, 13, 14 años, que ahí comprendí lo que es la patología dual. Y para eso tenemos a don Néstor Sherman. Don Néstor, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por estas palabras tan bonitas.
No, la realidad. O sea, es que parece que nos digamos cosas bonitas, pero es que es la realidad. Él es presidente de la Fundación Española de Patología Dual y también miembro de la Sociedad Española de Patología Dual. Él es presidente de la Federación Internacional de Patología Dual. ¿En inglés cómo se llama?
Da igual.
Pero he acertado, ¿no?, con
sí,
el nombre.
Perfectamente. Algo parecido.
Él ha sido también jefe de servicio de salud mental de Retiro en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, también durante unos años. También es madurito. Aquí todos tenemos la tarjeta dorada de Renfe. Vamos a aclararlo, ¿no? El que no la tiene porque no quiere, pero edad tenemos. Y actualmente, pues te has puesto a investigar. Luego vamos a hablar hoy de drogas, de adicciones, que aquí nos ha traído un estudio muy interesante el psiquiatra, tu colega. Pero actualmente te has metido en tema de investigación, un poco para que lo sepan los oyentes.
Sí, por supuesto. Estamos, de hecho, tengo ahora un vínculo con mi hospital de siempre, el Gregorio Marañón, donde tengo un contrato con la Fundación de Investigación y la parte de docencia, y bueno, pues estamos trabajando en muchos proyectos de investigación clínica, no solamente en el Marañón, sino también fuera, desde la propia Fundación de Patología Dual. Nos conocemos hace muchos años, como decías. Fíjate que estaba viendo hace poco un reconocimiento que me hiciste, es un premio
En el 2015.
Pues te iba a decir que van a cumplir 10 años. Se estaba oxidando. Yo creo que necesito uno nuevo.
Fíjate, voy a hacer
un nuevo premio.
Voy a hacer una cosa. Fíjate, Néstor, 2015 fuiste el primer premiado del premio Te lo mereces. Hubo también la
presión. Han pasado 10 años.
Han pasado 10 años.
Madre mía, cómo pasa el tiempo.
Fíjate, y usted, don Lorenzo, no tiene el premio Te lo mereces.
No.
No, no lo tiene.
Todavía
no. No lo tiene todavía.
Estás haciendo méritos.
Hay una forma de desprestigiar un premio. Ese sería lo mío.
Ese sería el tuyo. Bueno, pues iba a decir que...
Como Groucho Marx.
Eso es. Fíjate lo que es... han salido nombres hoy. Nombres de gente importante. Por ejemplo, ha salido José Antonio Luengo, el decano actual del Colegio de Psicólogos de aquí de la Comunidad de Madrid, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que es como os llamáis, que sois en eso muy pijoteros. Pues sí. José Antonio Luengo recibió el premio el año pasado.
Sí.
Y este año ha sido otro gran psiquiatra, que todos lo conocemos aquí, que es también del Gregorio Marañón.
Celso Arango.
O sea, que fíjate... cómo han pasado los años, y fíjate, uno de los grandes psiquiatras en España, reconocido por muchas historias, muchos libros, muchas ponencias como tú, ha recibido el premio este año, en el 2024, y tú fuiste en el 2015, ¿es verdad? Pues qué pequeño es el mundo.
Se está oxidando ya la plaza, ¿eh? O sea, que...
Además, has tenido mala suerte porque ahora los premios son más bonitos, ya tenemos más dinerito, claro, somos más importantes. Recuerdo, Lorenzo, y vamos a hablar de lo nuestro, porque eso tenemos una hora de programa, pero recuerdo que cuando viniste Néstor Selma lo hicimos en unos estudios de televisión, no sé por qué barrio, ¿verdad? Que teníamos que bajar unas escaleras, todo allí como escondido, que acabábamos de nacer, y ahora ya los hacemos
en un hospital. Por escaleras de la dependencia.
Por escaleras,
¿no?
De la dependencia. El programa, bueno, pues ahora los hacemos en el Teatro Infanta Isabel. O sea que sí que tiene razón que habrá que hacer un segundo o accésido algo. Bueno, para empezar a hablar, he dicho que es el mayor experto, y si no, yo sé que tienes tu vicepresidente también, Casas, ese psiquiatra de Barcelona que lleva muchos años también trabajando con la patología dual. Pero yo al que conozco desde hace más años, y sobre todo el que da la cara, el que desde el primer momento ha estado diciendo esto hay que colocarlo en la sociedad. Don Lorenzo, empezamos por ti, si te parece, ¿no? Porque luego él tiene cosas muy importantes y ella tiene cosas interesantes que contar. Pero háblanos de esa estadística del 2024, que hace que tú las estadísticas, pues...
Sí, bueno, por supuesto, se podría criticar seguramente el método, por lo menos lo que reflejan, ¿no? Porque a lo mejor resulta que está bien hecha... No lo sé. Es que el tema de las estadísticas y los estudios estos siempre es el mismo. Bueno, esto es una encuesta sobre alcohol y otras drogas en España que lo ha hecho, vamos, o se ha hecho bajo el patrocinio de la delegación del gobierno sobre el plan o para el plan nacional sobre drogas. Y hombre, pues tiene algunas cosas importantes, ¿no? Y es que primero, abarca todos lo que son, digamos, posibles dependencias. La última incorporación ha sido la pornografía. Pero claro, hay adicciones sin sustancia, como se dicen ahora, ¿no? Que de eso, Néstor, por cierto, un placer tenerte aquí, como siempre. Y además es que esto de que yo aprendo contigo, vamos, te lo he dicho siempre y es verdad. Bueno, así que, en fin, contento. Así que agradezco a José Manuel y a Junivel que cuando yo te propuse dijeron sí, pues ya está.
Menos mal.
No, hombre, yo ya sabía que iba a decir que sí, pero bueno, la cuestión es que tú pudieras, que es otra historia, ¿no? Bueno, pues incluye los juegos de azar.
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea. De las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias. Para pa pa pa.
O sea, incluye todo lo que son, lo que se llama la gente dice drogas. Por supuesto, incluye el alcohol y también este tipo de adicciones sin sustancia, ¿no? Entonces, hombre, creo que tiene una muestra importante, aunque los estudiosos de estadística dicen que el número de la muestra no es lo importante, sino en cómo se ha hecho el muestreo, ¿no? O sea que, claro, que tú te fijas, por ejemplo, las estadísticas o para los estudios que hacen para las políticas, ¿no? Por ejemplo, pues las que salen en la prensa, ¿no? Y pues a lo mejor tienen 2,000-3,000 encuestados, ¿no? Este tiene 26,878. Es decir, por número es como arrasador. Ahora, ¿está bien escogido? No lo sé.
Pero bueno, de entrada son muchos.
Claro. Han eliminado a todos los que estaban en aquel momento en instituciones. Por ejemplo, cuarteles, conventos, prisiones, residencias. Estos quedaban excluidos. Supongo que explicarán por qué, pero en fin, no lo explican y es igual. No, lo excluyen, ya está, ¿no? ¿Qué abarca? Como he dicho, todo. Y temporalmente, ¿qué abarca? Pues abarca, por ejemplo, que en el tema del alcohol, que inciden mucho, no en vano es la droga más importante que tenemos en España, aunque la gente, curiosamente, no considere que sea droga. Pero bueno, estamos de acuerdo. Es la droga más importante, es la nuestra, ¿no? Había un, me parece que era Julián Marías, que decía que, no estoy seguro, ¿eh?, que un país puede aguantar la propia droga, pero ya no puede aguantar las que vienen de fuera, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, esto, en el alcohol lo que han hecho es incluir, ¿has consumido alcohol alguna vez en tu vida? 90%+. O sea, prácticamente la población entera, y esto es una experiencia común, ¿no? Todos hemos bebido por lo menos una copa, por lo menos, ¿no? En fin, esto es así. Luego están los últimos 12 meses, los últimos 30 días, las borracheras, en fin, bueno, que ahí va el top. Se preocupa también de los hipnosedantes, que están creciendo, el uso y abuso de los hipnosedantes, o sea, de las pastillas estas para dormir, para calmar la ansiedad y tal. Hipnosedante en principio hace referencia al sueño, ¿no? Los analgésicos opiáceos. Y luego, por supuesto, las drogas de comercio ilegal, ¿no? Empezando por el cannabis, que es la segunda en importancia. Mejor dicho, me he dejado una importante. Ya sé que a ti no te va a gustar oírlo, pero en fin, el tabaco. También está considerada una droga, que lo es, ¿no?
Le escucho muchas veces a Néstor Selma, sobre todo en gente con trastorno mental grave.
Me imagino. Bueno, sí, la verdad es que fuman como carreteros. Es verdad, en Cienpozuelos era una cosa, los frailes por la mañana lo primero que hacían era repartir tabaco, que se agotaba rápidamente porque fumaban compulsivamente uno después de otro. Bueno, entonces, como digo, es un análisis bastante exhaustivo en principio. Si la muestra está bien hecha, los datos son fiables y por tanto pues es un estudio que vale la pena por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso de momento para empezar yo creo que...
O sea, y la conclusión es que nos tenemos que preocupar, somos cada vez más adictos, cada vez tenemos mayores problemas.
Depende.
Ah, bueno, eso lo vamos a analizar entonces.
Por ejemplo,
después.
El tabaco va disminuyendo, por ejemplo. El alcohol no. Se mantiene.
Vale. Las drogas, tengo por aquí datos un poquito negativos sobre las drogas, siguen aumentando en España. Ahí no lo dirán.
¿Pero las drogas qué es?
Bueno, pues la marihuana, el cannabis, todas estas cosas.
Va aumentando. La cocaína va muy lentamente aumentando, pero muy lentamente.
Muy lentamente.
Porque aquí hay un problema, y es que, a ver, cualquiera por ahí nos consideraría expertos a los que pasamos consultas, ¿no? Pero eso no es verdad, me refiero a experto en esto, ¿no? Porque claro, eso es como una pequeña ventanita que tienes tú. Y tú puedes hablar de los que vienen a la consulta, pero eso no es el mundo. Y, por supuesto, el mundo ya, desde luego, pero tampoco ni siquiera la sociedad española en su conjunto. De sacar de ahí una conclusión para toda la sociedad, pues está mal. ¿Por qué? Porque lo que te viene a ti, pues es lo que está malito, ya. O sea, que de entrada ya hay un sesgo ahí, ¿no?
Mira, yo sé, fíjate, Néstor, te pregunto esto porque... Perdón, Lorenzo. Lo que voy a decir ahora, Néstor, me dirá, bueno, ya sé que él... No significa que porque se venda tabaco en los estancos vamos a fumar más. Ya sé que porque no haya máquinas vamos a jugar más, que para eso eres un gran experto. Pero fíjate, salía nuestro delegado en Cartagena, de la Opinión de Murcia, me acaba de mandar una nota y dice: con la llegada del primer mes del año, hemos recibido una grata noticia al conocer que los casos de ciberacoso en el entorno escolar se han reducido un 73% desde que se prohibió el uso de móviles en las aulas.
Sí.
O sea, algo hay bueno, ¿no? Entonces, si prohíbes, algo es bueno. Yo creo que este dato... no sé quién podéis comentar algo, y han disminuido un 23% las faltas muy graves relacionadas con agresiones, insultos, amenazas o actitudes desafiantes hacia el profesorado. Néstor, esto que estoy haciendo ahora, ¿es malo el teléfono, las redes sociales para estos jóvenes? ¿Crees que eso es negativo? Lo digo porque fíjate qué datos, son datos también. No,
la tecnología, la inteligencia artificial, los teléfonos móviles, es un gran avance de la humanidad que va a cambiar totalmente, va a cambiar todo, absolutamente todo. Lo que nos dedicamos a la medicina, como aquí mi colega Lorenzo y yo, pues la medicina va a ser absolutamente diferente, distinta en pocos años más adelante. El tema son los adolescentes. Los adolescentes, pues decimos, no deben tener acceso ni a sustancia de la que está hablando ahora el coronel, ni tampoco acceso a otros temas de tecnologías que quizás no están en condiciones todavía de poder manejar. El acceso a las redes es un tema delicado para los adolescentes. En ese sentido, bueno, pues pueden traer problemas. Creo que durante la actividad escolar me parece correcto prohibir, y esa es la palabra clara, que se debe prohibir la utilización de los móviles, como se debe prohibir usar sustancias, como se debe prohibir cualquier actividad que no esté relacionada con la actividad educativa. Que eso va a resolver cosas, no sé, pero por lo menos creo que es importante comenzar por acotar los lugares, los espacios, los tiempos donde los jóvenes pueden acceder a determinadas herramientas tecnológicas como son los móviles y las redes sociales. Pero las redes sociales son muy importantes y la tecnología es muy importante, insisto. Y la inteligencia artificial, pues, un mundo a descubrir todavía. Sí.
Yo añadiría que, bueno, que yo creo que es muy importante que la educación. O sea, aparte ya de que prohíbas o dejes de prohibir, explicar bien clarito por qué se prohíbe, ¿no? Porque, claro, aquí todos sabemos que cuando te prohíben algo, automáticamente te crecen las ganas de aquello que te han prohibido, ¿no? Pero, claro, a eso, si lo acompañas de una buena, digamos, educación, si pues esto tiene, hay razones para esto, tal y cual, pues yo creo que eso es positivo.
Sí, yo creo que sí que es verdad que la base está en la educación y que sepan cómo tienen que manejarlas, dónde, cómo y cuándo. Pero eso, claro, se tiene que hacer primero desde la familia, porque la educación tenemos que saber que parte de la familia, que luego la mandan mucho que en el colegio no educa, el colegio enseña. Entonces, el colegio puede...
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias. Para pa pa pa.
Aportar el que esa educación que se está dando en la familia, pues se sigan unos preceptos, por así decirlo, en las aulas. Pero claro, si tú en la familia, tú prohíbes al niño que use las redes sociales, que esté todo el día con el WhatsApp y está escenando... Y están todos el papá y la mamá con el móvil. A ver, señores, un poquito de conciencia y de coherencia. No podemos hacer eso.
Eso me
y
recuerda.
Eso tiene
yo,
que cambiar.
Yo añadiría, estoy de acuerdo con lo que dices, pero añadiría que educar es prohibir.
Poner los límites.
Reprimir impulsos y demás.
Poner el límite.
Entonces eso es la educación también. O sea, que no tengamos miedo a la palabra prohibir, que es parte fundamental de la educación. O sea, que
sí.
Evidentemente no es lo único. Pero, como tú dices muy bien, el colegio está para enseñar. Pero una serie de normas, y en ese sentido las normas incluyen prohibiciones. En ese espacio educativo no se pueden utilizar móviles, no se puede usar sustancias, no se puede drogarse, en fin.
Sí,
¿por qué no?
Eso es así, claro.
Debe
de
ser así.
Pero hay palabras que últimamente no podemos decirlas, porque entonces es que estamos coartando la libertad, bueno, esas cosas que dicen algunos y algunas, y que dices...
Eso ya es otro es problema.
Es un problema
distinto que no nos concierne
por
como
eso.
Profesionales.
Luego vamos a hablar de lo que dicen los periodistas sobre el tema de adicciones. Pero, Néstor, tú que hemos dicho que llevas tantos años, los tres, tratando estos temas de salud mental, patologías, tu experiencia, ¿estamos mejorando? Ya sé que los profesionales sí, pero digo la sociedad. ¿O tenéis trabajo para años? Porque esto no mejora. O sea, el tema de adicciones con el alcohol, pues si en una fiesta no bebes parece que seas un poquito raro casi. Lo hemos comentado, el tema de las drogas, los jóvenes, yo me sorprende cuando hablo con mis hijas o mi sobrino, yo pensaba que eso era en mi época, pero parece ser que ahora se fuman más porros y se toma algunas otras drogas más que... ¿Eso es así? Cuéntanos, danos una pequeña pincelada.
A ver, no, dice aquí Lorenzo, estamos hablando de encuestas públicas que hablan del consumo de sustancias. Y consumir sustancias, como tú estás comentando ahora, si hay más, menos, yo creo que van bajando el consumo de sustancias, eso es lo que dicen en general los estudios epidemiológicos, tanto nacionales como internacionales. Pero vamos, leves bajadas. Pero una cosa es el consumo de sustancias, que eso preocupa, es un tema de salud pública y preocupa a las autoridades y a la salud pública, y otra cosa son las adicciones. Las adicciones, que es lo que nos compete a los profesionales de la salud mental. Y las adicciones no se eligen. No por beber alcohol, no por fumar porros, no por usar cocaína, uno se convierte en adicto. Y esto no es una afirmación gratuita, sino que está basada en investigaciones científicas que, si queréis, puedo comentar en algún momento, si tenemos tiempo, que hay cosas que avalan que no es, las drogas no provocan la adicción. Es el tema de la persona. Entonces, la prevención tiene que ir dirigida de otra manera distinta a como se está haciendo hasta ahora. Hace 40, 50 años, no sé, Nancy Reagan dijo en Estados Unidos, just say no, di no a las drogas, ¿no? Después de 40 años, o 50, no sé cuántos han pasado, ¿qué hemos conseguido con eso? Lo que tú estás diciendo, nada, cero, cero patatero. Hay que enfocar las cosas desde otra perspectiva científica, y no solamente con la moral, que la moral está muy bien para... nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, no use drogas, niño, niña, no sé qué, no te tal, pero eso no es la prevención de los problemas de salud mental. Tiene que ir por otro lado, y eso es un tema que la ciencia nos va a dar los, nos va a decir dónde, cómo y por dónde tenemos que ir.
¿Y ya hay algunas pistas? Ya que has dicho, si me da tiempo a hablar.
No, nosotros hablamos de un concepto de vulnerabilidad. Tenemos que hay personas vulnerables a tener trastornos mentales, incluyendo las adicciones, porque la adicción es un trastorno mental. Nadie elige tener una esquizofrenia, nadie elige tener una depresión, nadie elige tener una adicción. Se elige tomar droga, esta noche salimos y nos emborrachamos. Bien, pueden pasar cosas horribles, que uno se emborrache, que se coja el coche y se mate, o se involucre en peleas y cosas que traigan consecuencias horribles. Pero eso no es un trastorno adictivo. La adicción es otra cosa, que viene de otra manera en personas vulnerables a tener trastornos mentales. Hay un estudio que acaba de salir, que no me resisto, que estamos hablando. En Estados Unidos hay un estudio longitudinal que se ha hecho desde la sanidad pública, del National, se llama Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Han seguido a 10.000 niños, de los 9 a los 19 años, de forma aleatoria. Han elegido el tuyo, el mío, no hay este sí, este no. Estos 10.000 niños, cada año los han sometido a pruebas psicológicas, el rendimiento académico, pruebas genéticas, pruebas de todo tipo, y consumo también de sustancias. Y han seguido a estos 10.000 niños en 10 años. ¿Y qué es lo que han encontrado? Que consumir sustancias, drogas, antes de los 15 años, se podría predecir con estos estudios, porque ya tienen alteraciones del cerebro, que van a decir que estas personas son vulnerables. O sea, no todos los niños, los que no van a consumir drogas antes de los 15 años, tienen unas características cerebrales distintas que aquellos que consumen antes. ¿Qué quiere decir esto, para decirlo más en corto? Las drogas por sí mismas no provocan la adicción. Hay una vulnerabilidad previa, ya viene determinado previamente la posibilidad de ser adicto. Esas alteraciones cerebrales nos predisponen solamente al uso de drogas, nos predisponen a tener alteraciones en el funcionamiento mental, en las emociones, en la cognición, en la conducta.
Con los pocos psiquiatras que hay en España, y que los buenos poco a poco os vais jubilando, aquí hay dos ejemplos. Se habla de que faltan psiquiatras. Con el tema de los psicólogos, gracias a la pandemia, pues ahora todos los psicólogos tienen trabajo, pero siguen faltando psicólogos. Claro, lo que has dicho... O sea, un padre es un estudio de Estados Unidos, pero será similar a España, más o menos. Sí, tenemos
genéticamente
somos, genéticamente lo mismo, somos los mismos.
A Estados Unidos habrá, ha ido de Irlanda, de sí, Italia. Sí. Y de,
habrá
de
gente más color, de menos color, habrá de distintas regiones del mundo.
Se han incluido todas las variables. Claro. O sea, que no es que solamente sea población caucasiana blanca, sino que hay de todos los colores.
Entonces, Néstor, fíjate, por eso digo que, claro, que faltan psiquiatras y faltan psicólogos. Pero si un padre... Ahora cogemos a 10 padres y de ellos hay 3 con 15 años que ya se enteran que sus niños toman drogas, aparte de preocuparse porque probablemente luego tengan una adicción, es que significa que esa cabeza de ese niño algo le pasa.
Absolutamente.
O sea, ya tendrían que coger y decir, pues bueno, vamos a hablar con el colegio, con el psicólogo del colegio, vamos a un psiquiatra, será difícil llegar, pero vamos a que ese niño algo tiene, ¿no? Eso es lo que me estás alarmando y a la veces eso es bueno.
No,
si eso se averigua y eso es así.
No, es que identificar la realidad. Población de riesgo. Claro. Eso es la prevención.
Eso.
O sea, ¿quién puede tener un infarto? Pues cualquiera. Bueno, pues hay gente predispuesta a tener
un
infarto.
Sí, los nervios, si beben, si comen grasa.
Y si como no sé qué, tocino, pues tendrían... Sí, pero tienen que tener una predisposición, una vulnerabilidad. Si identificamos, y se identifica en otros campos, en el campo de la oncología, de la cardiología, de la diabetes, en fin, quién es vulnerable y quién tiene predisposición a... Y en la salud mental es igual.
Uh-huh. O sea, eso, fíjate, me resulta interesante y hago la siguiente pregunta para ti. Tú que has estado en un país, o en una zona que era España, en África, como militar, recuerdo que en un programa hablamos de que allí... No es que sea en contraposición con lo que dice Néstor, ¿no? Pero por tu experiencia, donde la droga era fácil y lo
bueno,
militar...
Depende, ¿eh? Cuando yo llegué... Es triste decirlo, pero bueno, cuando yo llegué prácticamente cannabis sí, mucho, uh-huh. Y bueno, concretamente pues en algún cuerpo del ejército más que en otros, ¿no? Pero cuando yo marché había ya de todo.
Uh-huh. Entonces,
o sea, curiosamente, pero es decir, si yo hubiera llevado algo allí.
Y si tú hubieras investigado ahora con los años, probablemente esos militares que empezaban ya a tomar drogas...
Es que no empezaban. Ahí está el tema. O sea, bueno, puede ser que sí que empezaran algunos al llegar allí, porque era muy fácil conseguir cannabis o hachís y tal. Era, vamos, a lo de Marruecos, pues imagínate.
Sí, sí, sí.
Es el gran productor.
Hablamos Ceuta, Melilla, Tánger, esa zona.
Claro. Entonces, bueno, seguro que algunos empezaban allí. Pero tú fíjate que lo que ha dicho Néstor es una verdad como un templo. Me acuerdo yo a mi querido profesor de psiquiatría o maestro de psiquiatría, el doctor Abril, el padre de Asun, que decía, alcohólico es o se es desde la primera copa, que es esto, o sea, la vulnerabilidad. O sea, porque claro, un país en el cual el 90%+ ha aprobado el alcohol, hombre, afortunadamente no hay 90%+ de alcohólicos. Hay un porcentaje, pero no... ¿Por qué? Pues porque hay gente que es capaz perfectamente de beber y quedarse ahí, como lo de la casera, ¿no? Dice, bueno, me paro aquí y tal. Otros no. Ahí está la diferencia, la vulnerabilidad que ha nombrado Néstor muy correctamente, porque creo que es lo más importante, como en casi todas las enfermedades. Psiquiátricas y no psiquiátricas, ¿eh? O sea, que lo que ha dicho él también, ¿no? Que esto si preguntáramos a un cardiólogo diría que por supuesto y tal y cual, ¿no? Bueno, de todas maneras, fíjate... Como media, la edad de consumo, de comienzo del consumo del alcohol en España es 16,4 años. Eso es una media. Esto quiere decir que hay gente que está por debajo de eso, claro, porque las medias ya sabes, ¿no? Uh-huh. Y el tabaco, lo mismo prácticamente, 16,6. Pero está claro que el alcohol se deja, llega un momento que se puede dejar si no eres alcohólico, y el tabaco se deja con más, o sea, no hay un alcohólico del tabaco, digámoslo así, ¿no? Que no lo puedo dejar de ninguna manera. Hay gente que lo dice, pero bueno, yo soy un ejemplo. Yo pasaba consulta fumando y diciendo a la gente que no fumara, vamos, o sea, el colmo, ¿no? Claro. Y bueno, pero un día dije basta y basta. Eso con el alcohol, muy complicado.
Porque te deteriora más,
sí,
más
claro,
adicción.
Claro, por supuesto, lo que ha dicho Néstor, claro, claro. Ya está, ya vas mal. Ya vas más de entrada, la vulnerabilidad esa que hemos hablado, pero aparte el efecto del alcohol sobre el cerebro, vamos.
Pues ahora...
Y el tabaco también, pero menos.
Y ahora no va a ir en contra de tuya como psicóloga clínica. Ahora no va en contra tuya, voy a recurrir a esto para que nos dé una clave. Y tú me dices, oye, que yo también tengo muchos años de experiencia, 38.
Bueno,
O sea, que fíjate, sin el madurita.
No hace falta de decirlo.
Más. Oye, que se fastidie, que me encanta. Me encanta porque eso significa que son profesionales.
Encanta, es que le encanta decirlo.
Me encanta.
Es que
habría que prohibir ese tipo de afirmaciones. Es que
bueno, eso han sido años. Muchos. Perdón, rectifico, 33. Que me he pasado ahí. Bueno, pues te decía una cosa. Por ejemplo, aquí yo lo veo con mis amigos. Y digo mis amigos, pues por cierto, nos vamos los del Hospital de Dialaman del Teatro El Telón, nos vamos a Caspe. No te voy a invitar porque está lejos. Sí, pero bien. Vamos a representar la obra. Bien. Y algunos de ellos, dos concretamente, fumó de ellos, porque descubrí que dejar de fumar del tuyo sale más barato y fumar menos. Y, por ejemplo, ¿qué significa? Que, y te digo como psiquiatra, ya sé que ahora no vas a decir nada en contra de Juribel, ¿no? Pero por curiosidad, por ejemplo, dejamos fumar, yo fumo con ellos, salen a fumar un cigarrito, oye, dame un cigarrito. Y sin embargo nunca se me ocurría si tomar una cerveza, mi sobrino tiene esquizofrenia paranoide, le dejó fumar y sin embargo no lo dejó beber. ¿Eso por qué es? ¿Es porque con lo que contaban esto, es porque porque somos españoles y es una tradición? Oye, algún derecho también tiene esta gente, no salen, no se van de fiesta, no tienen dinero para hacerse grandes viajes. Cuéntame un poco, ¿qué pasa en todos los centros de psicorehabilitación de Madrid y de cualquier lado, no? ¿Pero es porque consideramos que el tabaco es menos dañino o porque?
No, a ver, cada sustancia tiene hace un efecto distinto en cada persona. En el cerebro existe, por ejemplo, siempre lo cuento así, un sistema que tiene nombre opioide endógeno, un sistema cannabinoide endógeno, un sistema colinérgico nicotínico. ¿Qué significa eso? ¿Que existen en el cerebro sistemas y circuitos que están ahí para que nos droguemos? No, absolutamente no. Están ahí porque están involucrados en la supervivencia. Pero estos sistemas pueden ser alterados, disfuncionales, averiarse como se nos avería la lavadora. Y cuando se averían, pues dan manifestaciones de alteraciones mentales. Y alguien, de repente, un sistema cannabinoide disfuncional, cuando fuma un porro, le hace un efecto distinto. Hay un ejemplo que siempre doy, que es muy fácil. A un niño hiperactivo le damos anfetaminas y el niño se tranquiliza, mejora el rendimiento, juega mejor al fútbol, todo, su conducta mejora. Las mismas anfetaminas se lo doy a un niño que no tiene ese cerebro y el niño se me pone como una moto, se me sube por las paredes. La misma sustancia, la misma droga, si queréis, que no es así, pasa un efecto distinto en cada persona. Pasa igual con el tabaco, pasa igual con el alcohol, pasa igual con la heroína o con cualquier sustancia de la que estemos hablando. Pasa igual con el pan. Ahí dice, no, yo no puedo tomar pan porque soy celíaco, se me hincha la tripa y demás, que ahora hay muchos que son. Pues con cada comida, con cada sustancia, con cada, hay el efecto distinto en cada persona. Eso nos conduce a una etapa, a una época que estamos viviendo, que es la medicina de precisión. Dice, tengo cáncer de pecho, pues eso no es nada. Hay que genotipar el cáncer, ver qué tipo es y qué tratamiento va a ser el más necesario para eso. Si te vas a morir en 3 meses o simplemente tendrás un tratamiento, como por suerte pasa en la mayoría, y no pasa nada y sigues. Entonces, y esto es igual para el tema de las sustancias y las adicciones. El efecto es distinto. Hay personas, como ha dicho mi amigo, yo también fumaba de joven. En aquella época fumábamos todos, que era porque era lo típico. Yo recuerdo un día haciendo guardia, era jovencito, en La Princesa, aquí en Madrid, estaba con fiebre y digo, uff, qué asco, ya no voy a fumar más. Y dejé de fumar, pero no me costó nada.
Claro.
Dice, oh, qué mérito tienes. Pues yo no sentía ningún mérito, pues no me costó dejar de fumar en absoluto, pero sé que otras personas tienen muchas dificultades. Algunos les cortan una pierna y siguen fumando, o sea que entonces, el tema es distinto en cada persona. Entonces,
yo siempre recordaré al general Gutiérrez Mellado, que todo el mundo lo conoce, que este llevaba mochila.
Lo conocíamos los de aquella época, los jóvenes sí, no sabrán
los
quién
es. Los jóvenes no saben quién es.
Aquí los presentes. Llevaba la mochila con oxígeno fumando.
Claro, claro.
Y decía él, me decía, es que no puedo dejarlo. ¿No? Vale.
Oye, pero no me quiero desviar, pero por aprender. Igual que Juribel llega a ese paciente que fuma y le controla los 3 cigarros porque no puede fumar más de 3 cigarros, nada alcohol, porque sabemos que no es beneficioso para el cuerpo, otra cosa es que puedas tomar o no una cervecita o no. ¿Por qué no hay campañas? Hay una cosa que me llama la atención, el tema de las drogas. Ya sé que está, que tú tienes relación con ellos, lo han nombrado el Consejo Español de la Droga, algo has nombrado
sí,
que no recuerdo.
Nacional sobre drogas,
eso
que es. Es un organismo.
Eso
sí.
es. ¿Hay suficientes campañas? Porque incluso hay campañas que dicen de legalizar la marihuana, como existe en algunos estados de Estados Unidos. Cuéntanos un poquito eso, tú que estás ahí el día a día. ¿Hay campañas en contra? La juventud, yo es que creo que la juventud no sabe lo perjudicial que es el tema de las drogas. A lo mejor un porrito no pasa nada, pero es que tarde un porrito viene otro.
A ver, si es lo mismo, es como el alcohol. ¿Deberíamos prohibir el alcohol? Porque hay gente que tiene problemas gravísimos con el alcohol, como decía Lorenzo hace un momento. Pues no, porque es parte de nuestra cultura. En la evolución humana, las drogas se consumen hace miles de años. El alcohol hace 5.000, el tabaco hace otros miles, y así puedo seguir. Entonces, no es un tema. Las sociedades democráticas, en algunos lugares, están eligiendo legalizar el consumo de cannabis. Canadá es legal, Uruguay es legal, en 38 estados americanos es legal. Bueno, en Canadá la venden las tiendas del gobierno, como los estancos para vender tabaco, las tiendas del gobierno venden el cannabis. No puede ser un particular que se ponga en la tienda de cannabis. Bueno, las sociedades, el día me preguntaban en un foro donde estaba, ¿qué piensa usted de prohibirse el cannabis? Mira, yo puedo pensar lo que quiera, mi opinión no importa. En las sociedades democráticas eligen una cosa, y ahora yo como psiquiatra tengo que hacerme cargo de esto. Lo que va a venir, lo que puede pasar, lo que puede ocurrir. Claro, si prohibimos el alcohol, pues va a haber menos problemas de enfermedades, con ciertas enfermedades vinculadas al alcoholismo y otras enfermedades mentales, pues claro. Pero no está previsto que prohibamos el alcohol. O sea, que no. Sí lo prohibimos a los menores, y eso es importante. Los menores no debieran beber alcohol, no debieran usar sustancias, no debieran los menores. Menores de 18 años, yo pondría a los 22 como en algunos estados americanos. Pero no por una cuestión arbitraria, sino porque el cerebro
está formado,
termina de formarse más tarde. Y no sé si respondo a la pregunta, y perdón por enrollarme demasiado, pero...
Hombre, lo que sí que hay estudios, que yo lo de Canadá no lo sé, pero sí que en Europa, no sé si es en Bélgica o en Holanda, que como allí también se ha legalizado el cannabis y tal, pues está habiendo más problemas de salud mental. Eso yo solo he leído en algún estudio. No sé si en Canadá...
Sí, no es legal en Holanda, todos hemos sabido, cuando éramos jóvenes y la gente iba a los coffee shops de Ámsterdam. Es igual que aquí, no es consumir cannabis aquí no es ilegal. ¿El cannabis es legal? No. Tiene una situación alegal. Hay tiendas que venden, no se puede comercializar, yo no te puedo vender a ti unos porros, o sea que... Pero tú puedes fumar porros y yo también, la policía no se encuentra unos porros, claro. Si son para consumo propio.
No hacen nada.
O como una botella de alcohol o como cocaína. No es ilegal. En realidad, hay en estados americanos como Colorado, ya llevan como 20 años con el cannabis recreativo legal. Y no hay... A ver, se ha vinculado que ciertos episodios psicóticos con el consumo de cannabis. Tenemos estudios que indicarían que si el cannabis se prohibiera, podría haber un 20% menos de episodios psicóticos que si no se prohibiera. Vale, muy bien. ¿Lo prohibimos? Pero si la gente quiere que el cannabis sea legal. Prohibamos, no sé, sustancias...
Entendamos, una cosa es la democracia, pero otra cosa
es... Claro, pero es lo que decimos siempre, la democracia, que sí, lógicamente, pero también para ciertas cosas tienen que hacer caso a los profesionales, a los estudios científicos, y no se está haciendo caso.
No, pues nunca nos han hecho caso, ni se les espera.
Claro.
O sea, que ni el Ministerio de Sanidad nos consulta con las cosas de las sociedades científicas que debieran, porque estamos nosotros abiertos.
Efectivamente.
Nos ofrecemos a ellos, ni a nivel nacional, ni a nivel regional, ni a nivel nada. En fin, es lo que hay. Pero en realidad las sociedades deciden. En los países islámicos está prohibido el alcohol. Cuando hablo con colegas psiquiatras de por ahí, dicen, no, aquí ni se menciona, porque aquí está prohibido que haya alcoholismo. No que haya alcohol, sino claro que hay algunos alcohólicos,
claro.
La gente de nivel, de recurso, porque un pobre no se arriesga a consumir alcohol porque le cortan la cabeza, o sea, me lo fusilan.
Sí,
¿no?
Yo he estado, vengo ahora de
Marruecos.
De Marruecos, estuve en Marrakech, precisamente, y te acostumbras en todos los... Yo soy de los que me tomo una cervecita, ¿eh? No voy a decir que no cuando voy a un restaurante, una copita de vino. Y allí te acostumbras a ver agua o té. Sin embargo, sí que hay alguna sí. discoteca y hoteles de lujo donde puedes ir a consumir, claro. que es para confirmar un poco lo que dice, no está prohibido para los pobres. Es curioso, pero si tienes dinero y quieres ir a una discoteca o te quieres gastar 10 euros en una cerveza, será 1000 dirhams lo que
pero
corresponde.
Pero cuando esos inmigrantes que vienen de países musulmanes, si son vulnerables, cuando llegan a nuestra sociedad occidental, donde aquí tenemos alcohol y rock and roll, pues muchos de ellos termina desarrollando una enfermedad mental como es el trastorno por uso de alcohol y otros trastornos mentales.
Pero tú fíjate que en Ceuta y Melilla son las dos ciudades con menos consumo según la estadística esta. Y claro, lógicamente eso es por la población, la importante ya población que hay en estos países de musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, ahí se podrían beber lo que quisieran porque es un poco lo que tú dices. Y sin embargo, se nota. Porque claro, sigue habiendo gente muy arraigada con su religión y no consumen, ¿no? De otra manera, fíjate, dato curioso, ¿no? El 83% de la gente, de la población encuestada, considera que fumar cannabis una vez por semana es un riesgo alto. Lo dice el 83,6%. O sea que es curioso, porque por otro lado los políticos parece que están con ganas de legalizarlo, pues una vez más en contra de la población, o una gran parte de la población, ¿no?
Se ha adelantado, y ahora vamos con lo que dice la prensa, de tu experiencia de ese 2015 y de otros años antes, ahora hay un gran adelanto. Te escucho en las conferencias, la cabeza es que está todavía por descubrir, el cerebro todavía faltan muchas cosas, ¿no? Pero los profesionales, los psiquiatras, ¿sois más profesionales? ¿Ya sabéis cómo tratar mejor a una persona con adicción? ¿Con algún tipo de adicción?
Me da pena decirlo de esta manera, pero lamentablemente no. ¿Vale? O sea que tenemos lugares, centros especiales en el país, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, pero en general los profesionales todavía abordan el tema de las adicciones como un problema de conducta, no como una enfermedad mental. Sí. Un problema conductual que las compañías, como dice la gente, o algo así.
Sí, casi social.
De una perspectiva moral. Sí. ¿Vale? O sea, que si consumes, fuera de aquí.
Entonces, tú fíjate que Miguel Casas, que lo habéis nombrado, es de la teoría que estoy seguro que tú conoces perfectamente bien, por supuesto, de que esta gente lo que hace es autotratarse, es decir, que consume como un autotratamiento, cada uno, pues, de acuerdo con sus características, escogerá, entre comillas, una u otra, un tóxico u otro, pero es como autotratamiento. Claro, a ese decirle que es por lo que está comentando ahora Néstor, de que es por la sociedad y no sé qué, no sé cuánto, no, o sea, es por él. ¿Eh? El que cae, claro, el que se engancha, ¿no? El que no se engancha, pues nada.
Miguel Casa ha sido mi maestro, mi amigo. Ya. Hemos estado juntos, llevamos juntos haciendo cosas hace tantos años que da vergüenza decirlo, pero vamos, compartimos prácticamente nuestra visión y nuestra perspectiva científica sobre estos problemas.
Sí, sí. Yo hay una cosa que me llama la atención y no me quiero desviar. Que es aquí, vienen de la Clínica Centro, hacemos un programa que es de la Taba Lastrágalo, que es un programa sobre medicina con la Clínica Centro, y tienen ellos, es una clínica privada, Guillén lleva no sé cuántas décadas trabajando, tiene muy buena imagen. Pero claro, sabiendo que faltan psiquiatras en España, sabiendo que en la administración no hay suficientes psiquiatras, hoy como tenemos dos psiquiatras contra un psicólogo, vamos a hablar de psiquiatras. Yo que os escucho tanto y os admiro tanto porque es la labor, los estudios, porque es una de las carreras que son largas y que tienes que hacer una gran investigación y un gran trabajo y un gran cerebro. Me pregunto, en el Gregorio Marañón hay... Sabemos que la salud mental está creciendo un montón, que hay un montón de decenas de miles de personas con trastorno bipolar, otros con esquizofrenia, otros con trastorno límite de personalidad, patología dual. En un hospital, digo el Gregorio Marañón, que no escuche ningún jefe, por si vas a decir algo que a lo mejor no es conveniente, hay un psiquiatra especializado. Cuando alguien viene con un problema, el médico de cabecera le ha detectado un trastorno bipolar. Hay un psiquiatra especializado en trastorno bipolar, otro psiquiatra especializado en, igual que he dicho, que la Clínica Centro, que te duele la mano, tienes un especialista de mano, que te duele el pie, tienes un especialista de pie. ¿Cómo es esto en España? No es para criticar, es un poco para conocer, sí. Y se podría mejorar.
Para empezar, la primera afirmación que rechazo es que están creciendo las enfermedades mentales. El otro día un periodista me decía que hay un aumento en las enfermedades mentales. Pues no. Tenemos una mayor detección, tenemos mejores instrumentos, la patología dual ahora se detecta. El otro día sale una organización, una ONG que trata adictos, que dice ahora hay un 60% de patología dual, que antes no había. Pues ha habido siempre lo mismo.
No se sabía.
No se sabía, no se detectaba, claro. se hablaba solamente de lo emergente. Sí, la psiquiatría tiene, y Lorenzo también la comparte, tenemos gente que se dedica más a unos temas que a otros. Hay gente experta en trastorno de la conducta alimentaria. Hay gente experta en tratar primeros episodios psicóticos. Hay gente, en fin, hay distintos aspectos. Los adolescentes es una especialidad nueva en la psiquiatría, la psiquiatría de los niños y adolescentes, que por suerte recientemente es una especialidad nueva e independiente. En el hospital tenemos un programa, por ejemplo, de adicciones comportamentales, donde se trata la gente en la calle, puede decir si cree que él o su familia tiene un problema de, por ejemplo, de juego, de trastorno de adicción al juego, u otras adicciones comportamentales, compras compulsivas o videojuegos o sexo, puede acudir, entrar con una aplicación y entrar a valorarse. Se les hace un screening, una detección de lo que tienen y se ve si necesitan tratamiento o no. Tenemos algún programa de alcohol que había puesto yo en marcha también durante algún tiempo. Tenemos algunas cosas que se están haciendo. Evidentemente no es la patología dual, todavía no está incorporada como en la cartera de servicios de, en este caso, nuestra comunidad de Madrid. O sea, que no se oferta en la cartera de servicios. Hay profesionales, servicios, que han puesto en marcha programas específicos por propia voluntad, por propio convencimiento de que esto es necesario, pero no hay nada, una cartera oficial de servicios. Oiga, tengo patología dual, entro en la comunidad de Madrid. Bueno, vaya a un centro de adicciones, vaya. Y los centros de adicciones no son del Sistema Nacional de Salud. O sea que bueno, hay ahora los CAID y están los del ayuntamiento, que son los CAD.
Los CAD.
Que no pertenecen, no están incorporados al Sistema Nacional de Salud. No pueden recetar recetas a veces que recetan otros médicos y otros psiquiatras. En fin, es todavía.
O sea, falta mucho todavía, ¿no?
Falta mucho, mucho, mucho.
Vale,
y hemos hecho mucho. Lorenzo y yo y otros colegas en este país, pero falta mucho más de lo que hemos hecho todavía. Confiemos en que las cosas cambien, que la ciencia cambie, que la ciencia nos traiga evidencia que digan, esto no se puede seguir sosteniendo. Es decir, alguien que consume cocaína, usted tiene un vicio, váyase usted al centro de drogas, porque aquí somos decentes y no tratamos.
Está sin resolver eso, sí. O sea, es evidente que el psiquiatra habitualmente rechaza a este tipo de personas, vamos, lo rechaza, quiere decir, vaya usted, como dice él, a tal sitio, tal otro, pero aquí no.
Llamamos el síndrome de la puerta equivocada. Toc, toc, aquí no es. Voy a la otra, toc, toc, aquí
tampoco es.
¿Dónde se quedan los pacientes?
En la calle.
En la calle y aumentando la morbilidad, o sea, el enfermar y la mortalidad, claro.
O sea, ha dicho una cosa. Poco a poco va creciendo la sensibilidad, evidentemente, para problemas que antes no se contemplaban. Por ejemplo, bueno, el servicio o la sección o lo que sea lo que lleva Paco Ferre, lo de las adicciones comportamentales.
Sí, yo estoy involucrado en ese programa. Sí.
Claro, me imagino. Eso es nuevo. O sea, eso es, yo creo que es el único hospital de España que tiene eso, creo yo. Bueno, sí. No lo sé, pero vamos, puede ser. Es igual, en cualquier caso, lo que quiero decir es que poco a poco pues se van cogiendo o se van aumentando las áreas de sensibilización. Pero, claro, esto de las llamadas drogas, muchos psiquiatras no quieren saber absolutamente nada.
O sea que has dicho una cosa, Néstor, no ha aumentado los problemas de salud mental, digo graves. Lo que pasa es que antes me figuró que hace 30 años que ese tío es un... Yo qué sé, la palabra. A lo mejor es que era una persona con un trastorno límite de personalidad. O es que este tío, y a lo mejor era un trastorno bipolar, ¿no? Porque de repente. Y ahora ya se descubre, es como la violencia de género. Antes se desconocía y ahora se conoce. O sea, no es que haya más aumentos de enfermedades mentales graves.
En absoluto. Los estudios no indican eso. Ni hay ni siquiera un aumento más del consumo de drogas. Durante la pandemia bajó el consumo de todas las sustancias.
Claro.
Bajaron todas ellas. No el alcohol. Bueno, la gente estábamos viendo películas y Netflix con
y podías eso es que podías ir
cervecita.
Podías ir al día
con el cubata.
Podías ir al día o al Carrefour a comprar, cosa que las drogas
los camellos no estaban. Sí. Bajaron todas las sustancias menos el alcohol y también, bueno, es otro tipo de tranquilizantes y cosas que no son exactamente drogas.
Junivel, cuéntanos un poquito los medios de comunicación.
Rápido.
La Federación Española de Prensa de Periodistas, sí. La FAPE, ha hecho un estudio,
Hicieron una jornada donde estaban dos de Telecinco, entre ellas María Fente.
Ah, mira, nuestra amiga conocida de todos, María Fente.
Y también la jefe de informativos, luego estaba también la responsable de comunicación de Proyecto Hombre y la responsable de la FAD. Y el que está también en el ministerio, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama.
Villalbí.
Sí, eso. Y bueno, lo que dijeron allí todos en concreto es que la información que hay que dar tiene que ser siempre veraz, que tiene que ir siempre acompañada de un experto. Y que si se dan testimonios, pues que el testimonio también tiene que ser tratado con respeto y saber en el momento del proceso que está la persona que quieren entrevistar. Y sobre todo también dijeron que habría que empezar a que las campañas de comunicación que hay, que ahora no están sirviendo tanto porque seguimos viendo que no baja el consumo en cannabis, por ejemplo, de los jóvenes, pues que habría que poner la información, adecuarla a cómo se están comunicando los jóvenes. Dice que ahora, por ejemplo, dieron datos de que los WhatsApp, por ejemplo, pues hay 740 WhatsApp al cabo de una hora, 694 posts en Instagram, no sé, 6.000 y pico por segundo en la red X. Uh-huh. Entonces dice que habría que ir en la comunicación de los profesionales a esas, cómo se comunican los jóvenes, por redes sociales, por WhatsApp, se tiene que seguir habiendo campañas donde se promocione la salud y sobre todo el que se den datos verídicos, ¿no? Que se hable de lo que puede pasar si tú consumes, si tú tienes cualquier sustancia o también las comportamentales. Entonces sí que dijeron eso, que habría que cambiar la forma de comunicar más adecuada a cómo se están comunicando los jóvenes hoy.
Yo no creo que eso se viene haciendo hace décadas.
Eso dijeron.
Y no se consigue resultado. Hace falta tener más campos de fútbol, más no sé qué, para que los niños no se droguen. ¿Cuál ha sido el resultado de todo eso? Tenemos campos de fútbol, tenemos no sé qué, tenemos nada. Entonces, la forma de comunicar, tenemos que trabajar con evidencia científica,
no con
moral. Decimos a los niños, la droga mata. Y el niño dice, no, joder.
Claro, me lo paso bien, y me río un montón.
Y yo no me he muerto. Claro. Otra vez era una raya de cocaína.
Es lo que te dicen.
A mí no me ha pasado nada. O sea, claro. Entonces, estamos mintiendo si decimos esas cosas. Uh-huh. Hay que ir con evidencias científicas, hay que decir, identificar personas vulnerables, población de riesgo, cuidado. Pero en los menores, el mensaje debe ser, no, su cerebro no está desarrollado. No consumir sustancias que van a afectar su cerebro. Pero aún así, no todos los adolescentes que consumen sustancias van a tener problemas. Minoría los tiene.
Sí, sí,
¿Cuáles?
Sí.
Los vulnerables. ¿Cómo podemos identificar a los vulnerables? La ciencia nos va dando aportes. Ahora tenemos la parte clínica. Sí, en mi familia hay enfermos mentales, alguien con esquizofrenia, alguien con bipolar. Pues cuidado, porque cuando usted se fume un cigarro de tabaco, ya no voy más lejos,
puede caer en la
adicción. Va a tener más problemas de dejarlo
que otro
chaval que no tenga ese problema. Y ahora tendremos marcadores genéticos, estamos haciendo estudios ahora, vamos a proponer proyectos para identificar personas con riesgo de juego, en fin, que con las nuevas herramientas que la tecnología y la ciencia nos va dando. Pero vamos a transmitir un mensaje veraz, no moral.
Eso es lo
la
que decía.
Moral nos vale para
nosotros,
para nuestros valores, para nuestras casas, claro que sí, pero no podemos transmitir ese mensaje a la sociedad.
Es evidencia
científica. La
droga
es muy mala
siempre.
Y mata. Y
no, eso no es así.
Esto me está mintiendo.
Claro. No. A mí no me ha matado. Entonces.
O sea, un poco la conclusión así a grandes rasgos es que a pesar de la opinión de algunos, la gente mayor, la gente joven igual opina otras cosas, no han aumentado por los datos que estás dando tú y los datos que conoces tú, no han aumentado alarmantemente las drogas. Que a veces decimos que los jóvenes No, eso sería una conclusión.
Si lo miramos con otros años anteriores, no hay un aumento significativo de ninguna sustancia. No sé si el tema de las benzodiazepinas, pero yo en eso no estoy de acuerdo que sean drogas o sustancias.
¿Cuáles?
Las benzodiazepinas, los tranquilizantes.
Ah, ya.
Los lexatines que la gente.
Sí, bueno, eso ha aumentado, claro, evidentemente.
Oye,
pero
que,
gente,
yo quería preguntarte, ya que tú estás aquí aprovechando. ¿Qué pasa aquí, qué puede pasar aquí en España con el fentanilo? Porque nos lo están diciendo y como siempre nosotros
tenemos otro
vamos...
programa en el Marañón que, bueno, no voy a contar, sobre dolor, las personas que sufren cuadros de dolor crónico, que les tratamos con opiáceos y el riesgo de desarrollar adicciones, algunos sí y otros no. Tenemos un programa que se llama Dolmen, que estamos ahí trabajando en ello y, bueno, un programa multidisciplinar que intervienen la unidad del dolor del hospital, el servicio de farmacia del hospital, psiquiatría, psicología, enfermería, en fin, un programa extraordinario. En realidad tenemos aquí un control muy importante, o sea que en farmacia podemos establecer y podemos determinar en qué farmacia se está vendiendo opioides, quiénes han cogido más recetas de las que deben. Tenemos un control que el sistema público nos lo permite, que no lo tienen en Estados Unidos.
Qué bueno.
Entonces, yo creo que de momento el fentanilo es algo anecdótico,
sí.
Que los hay, como hay lo de todo, pero no, ni lo hay ahora un problema, ni está previsto, hasta donde llegamos, que pueda convertirse en un problema
de la
magnitud que tienen en
Estados Unidos.
O sea, decía eso, que el tema de las drogas está claro que no son buenas. Has dicho una cosa muy interesante, por dar un resumen, que padres, cuando el niño con 15 años consume, llévatelo al psicólogo o al psiquiatra, porque no solamente es que consuma, sino es que tiene algún problemita añadido. Está claro que si hacen deporte, mucho mejor, pero... No han bajado las cifras, ¿no? Eso está claro también. Luego, una cosa interesante es que tampoco han aumentado los trastornos mentales, sino simplemente es que ahora se habla más. Los medios, afortunadamente, como estás diciendo, se preocupan. Otra cosa es que lo digamos bien o lo digamos mal, pero se preocupan y eso hace que salga más a relucir. No hay... Adicciones, hemos dicho que tampoco es que haya un aumento de trastorno mental más adicciones, sino que están ahí, sino simplemente es que ahora lo descubrís. Antes, a lo mejor, como decía Lorenzo, hace 25 años le iba un paciente a él y lo desviaba a otro sitio. Ahora, como ya los psiquiatras lo conocéis más, pues tratáis de trabajarlo, pero está claro que no es lo suficiente. No, así sería grandes rasgos, ¿no? Lo que estamos comentando. Pues un último repaso, por algo que digas, me gustaría decir.
No, bueno, yo creo que todo esto, lo que decíamos antes al principio, lo de la palabra prohibición, que creo que es importante. Y luego yo también, puesto que aquí estamos hablando de un rango de infancia, adolescentes, pues hombre, que los padres se pongan las pilas y que eduquen y que se formen en saber cómo es ese cerebro de ese adolescente que tienen en casa y que, bueno, que a veces a mí lo que me dicen algunos, dice, bueno, no, es que son problemas de la adolescencia. Perdona, no, problemas de la, no todos los adolescentes le pasa lo que le está pasando a tu hijo o a tu hija. Entonces, bueno, que se formen también. Yo creo que los padres también necesitan formación, que vayan a las fuentes, a un buen psiquiatra, bueno, que se formen, a un psicólogo, para que sepan qué le puede pasar a su hijo o a su hija, que bueno, que viene todas las semanas, por ejemplo, o ha tenido varios comas etílicos. Bueno, pues algo le está pasando, porque no todos sus amigos entran en un coma etílico y a lo mejor pues han bebido más o menos lo mismo. Bueno, pues lo que decíamos antes, la vulnerabilidad. Uh-huh. Yo creo que eso es importante.
Uh-huh. Don Lorenzo, ¿de las cifras algo así?
No, bueno, hay muchas.
Ya lo has dicho, ¿no? Pero alguna...
No, nada especial. Respecto a la patología mental, que es cierto que los trastornos mentales graves no han aumentado. Esto ya se vio... Creo que lo he comentado alguna vez aquí, ¿eh? Pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial se estudió esto y prácticamente se mantuvieron, no crecieron, ¿no? Hombre, ¿qué es lo que crece en circunstancias? Pues ahora estoy pensando en Ucrania, estoy pensando en Gaza, etcétera. Hombre, la patología reactiva, lo que en psiquiatría se llamaba la psiquiatría menor. Bueno, menor, pero que te puede fastidiar la vida, ¿eh? O sea, que, en fin, ojo. Y luego hay otro problema actual, que es la psiquiatrización de lo que son realmente, pues, problemas,
sí.
¿No? que esto yo creo que está haciendo mucho daño, porque hay muchos psiquiatras que lamentablemente aceptan como patología mental lo que realmente es un problema que hay que solucionar, pero que tiene que solucionar el individuo, no con medicación. Sin embargo, se les da medicación. En ese sentido tiene razón nuestra queridísima autoridad sanitaria, que dice que si tienes ansiedad, vete, apúntate a un sindicato, ¿no? Bueno, pues va. O sea, aparte ya de todo esto, lo cierto es que se están psiquiatrizando cosas, cosa que ya viene ocurriendo de cuando yo empecé a hacer la especialidad, que no hace 4 días. Y ya entonces ya estábamos diciendo que había tendencia a psiquiatrizar problemas. Por ejemplo, me llevo mal con un mando al psiquiatra. Hombre, vamos a ver. Por ejemplo, es un ejemplo. Esto pasa a la sociedad civil, es lo mismo. Me llevo mal con el jefe, que no sé qué. Tal. Hoy mismo me ha escrito una que se lleva mal con un compañero. Y pensaba yo, pues ya ves. Y está buscando medicación. Que no se la voy a dar, pero ya lo busca. Bueno, nada, simplemente quería acotar esto. No acotar, sino, en fin, ampliar un poquito.
Y querido maestro, primer premio te lo mereces. Me alegro de que lo recuerdes, 2015. ¿Alguna cosita así que diga, jolín? Me gustaría decir esto como referencia.
No, cuando hablamos de adicciones hablamos de enfermedades mentales. Claro. No hay nadie que tenga una adicción que no se acompañe de otro trastorno mental. Y deben abordarse, pensarse, tratarse las cosas de forma integrada, de forma conjunta. Tenemos dos redes, dos puertas para tratar las enfermedades mentales, las adicciones, las otras que no son adicciones. Eso no ha traído cosas buenas, aunque hay buenos profesionales en unos y en otros sitios. Tenemos que integrar el concepto de salud mental, integrar la salud mental, integrar, saber distinguir entre sustancias y tener una adicción. O sea, no es lo mismo una cosa que la otra. Y pues hay que adaptar el sistema sanitario a estas nuevas perspectivas y enfocar la prevención, que hasta ahora se ha hecho con criterios morales o con criterios, que no han dado ningún resultado. Nos hemos gastado millones de dineros públicos en ese tipo de cosas, debemos enfocarlo desde el punto de vista científico. ¿Qué pruebas hay científicas para determinar eso? Alguien me preguntaba hace poco, prohibir las salas de juego de que tienen que estar a 100 metros de un colegio. Digo, bueno, yo vivo en un lugar donde hay un colegio enfrente de mi casa, a 30 metros hay un burdel, bares hay 5 o 6, donde, en fin, ¿qué evidencia científica? Vale, yo sé que no nos gustan las salas de juego, pero ¿qué evidencias hay de que hay que poner la sala de juego a 100 metros, a 200? Son eso, salidas que uno tiene, que la sala de juego fuera. Esas son cosas que se están diciendo, pero que no están basadas en la ciencia. Lo que quiero oír es, tengamos que hacer prevención basados en evidencias científicas, en la ciencia y en la tecnología, que nos va a dar herramientas. Yo soy muy optimista en ese sentido, creo mucho en la ciencia, soy un neopositivista en ese sentido, creo que la ciencia nos va a dar herramientas para resolver muchos problemas que hasta ahora no se pueden resolver.
Hay una cosa que me ha dado siempre la atención y es que vuestros congresos, los de patología dual, son súper numerosos en asistentes. Vamos, tenéis unas participaciones brutales. Yo creo que posiblemente los que más de toda España, creo yo, más que la Sociedad Española de Psiquiatría.
Así es, yo soy socio de la Sociedad Española de Psiquiatría, que igual que tú me imagino, pero que nuestros congresos son los más numerosos ahora, porque traemos innovación,
pero que esto propuestas además, científicas. De año en año es así. Bueno, entonces lo que me llama la atención es por qué no entra la gente en eso de que lo de las dos puertas no funciona.
Bueno, estos congresos están intentando ayudar en ese sentido, que no haya dos puertas. En que haya una sola. Y dicho eso, el 5 o 7 de junio hacemos la jornada de patología dual de anuales, la número 27, aquí en Madrid este año, y estáis invitados todos a asistir. Me escribís para arreglaros.
Bueno, y vamos a hacer un programa para eso, que siempre me gusta hacer programas.
Para resolveros, y será un placer contar con vosotros.
Bueno, aquí tenemos dos eminencias psiquiatras y una eminencia de una psicóloga clínica, pero yo tengo que decir que mientras que los psiquiatras están investigando y ayudando a esas personas que tienen adicciones, sobre todo al juego, que también tiene relación con la Federación Española de Fejar, de esludópatas, pues yo tengo que decir que mientras que ellos están estudiando para curar esos problemas de salud mental. Hay muchos ingenieros que están investigando para que cada vez cada máquina tragaperras sea más perfecta y te consiga que ese cerebro sea más adictivo. Y mientras que estamos hablando, pues cada día se desarrollan más empresas a través de Internet para el que no vaya a jugar a las máquinas tragaperras o al bar.
Pero no hay más jugadores patológicos ahora que hace 10 años atrás. El porcentaje es 0.4, más o menos en Europa, en Estados Unidos, de la población general. Y eso no ha aumentado. Hay muchas salas de juego, sí. Tenemos muchos bares. Hay más alcohólicos en España que en Finlandia, que hay dos bares en todo el país. No, quizás, no sé. Por ahí estamos. Entonces, eso es verdad lo que dices. La industria está intentando tener máquinas de juego, drogas, más... tal. Pero... La población afectada sigue siendo siempre la misma.
Con eso nos vamos agradeciendo como siempre al Hospital de Dialagman, un hospital de referencia en salud mental, a la entidad ASISPA, también una entidad social dedicada al cuidado de personas mayores y personas emigrantes, y como no, a Corazón y Manos, dedicada a la violencia de género. Y nos vamos con dos cuñas de publicidad. Y nada, don Lorenzo, un placer. Ahora voy por la edad.
¿Cómo?
Que ahora voy por la edad, por eso le despide usted el primero, que ha sido un placer.
Bueno, es un detalle.
Es un detalle. Querido amigo, un placer que vengas aquí y un honor conocerte, creo que los tres. Cuando dijo Lorenzo, José, hablamos de adicciones, pues cómo no, Junivel y yo, pues corriendo a llamarte. Y Junivel, nada, nos vemos en otro programa. Y nos vemos el 31, ya sé que no vais a venir porque está lejos, a 420 kilómetros. Pero mira, para darte envidia, el 31 de enero, viernes, a las 7:30 de la tarde hacemos un evento de la leche en un pueblecito de 12.000 habitantes, donde juntamos teatro con salud mental y con jotas. ¿Qué te parece?
Me parece muy guay.
Cantantes muy guay. Baturros, joteros baturros, los pacientes del Hospital de Dialagman y socios de la Asociación La Barandilla. Vamos a montar un tinglao ahí en ese pueblo, que va a ser la leche. Luego grabaremos cosas para pasarlo. Queridos oyentes, que ha sido un placer que nos acompañen y que disfruten pues con estas tres eminencias. Nos vamos con publicidad y hasta el próximo programa.
Muchas gracias.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor. En bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.